Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, pues yo estuve mirando antes la cara de Putin y yo ya es que no sé qué pensar, pero es verdad que no parece él, ¿eh? Lo digo por lo de la visita sorpresa. Me ha venido ahora a la cabeza, ya sabes que... A mí me dice... Hay oyentes que me dicen, no, si a mí no, es que te creas que me importa mucho lo que dices. A mí me gusta cómo se te va la olla. Y entonces yo, cuando me dicen eso, digo, gracias, perdón, ya no sabes muy bien qué decir. Bueno, que mediodía en COPE, lo primero que hacemos es acotar las cosas con la ayuda de Ángel García. Porque a Ángel García nunca le dicen, me gusta cómo se te va la olla. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Es un piropo raro, ¿eh? No, no lo tengo yo todavía muy claro.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, cuéntame, otro zarpazo al informativo.
Mira, estaba, bueno, ha hablado Pilar García Muñiz desde Salón Gourmet, ha hecho una mención publicitaria. Comentarte que precisamente en el Salón de Gourmets en Madrid, bueno, pues hemos conocido que en las últimas horas hay todos los años un premio, digamos, que es el mejor cóctel de Orujo, que en este año de 2023, que lanza Orujo Hispanizo, este año el cóctel Arroz Colada, te lo digo como información, pues ahí quiero saber, el cóctel Arroz Colada, obra del barman filipino afincado en Barcelona, Michael Crescencio, se ha alzado con ese premio, el 12º concurso nacional de cócteles Panizo. Lo digo porque, oye, como tiene que ver con Zamora, Panizo, está ahí en el Salón del Gourmet, se ha celebrado ese concurso nacional y ha sido un filipino afincado en Barcelona el que ha hecho el mejor cóctel y es Arroz Colada. Así que, oye, pues para que la gente lo sepa. Y había también segundo premio, tercer premio y ya está. La fórmula ganadora estaba compuesta por 4 centilitros de crema de arroz panizo, 1,5 centilitros de sirope picante, 1,5 centilitros de sirope de coco monín, 2 centilitros de zumo de piña natural, 5 gramos de jengibre natural y hojas de papel piña reciclado con flores comestibles como decoración.
Hombre, ¿quién no tiene? Vamos, yo no gasto de otro. ¿Quién no tiene un poquito de papel piña y yo, mira, pues precisamente acabo de tomarme un chupito de jengibre ahora. ¿Quién no toma eso de aperitivo?
Oye, desde aquí un abrazo fuerte a toda la gente de Panizo, que son unos cracks, y este tipo de cócteles y de premios y demás, pues siempre ayudan a visibilizar la marca.
Si todos los clientes de Panizo fuesen como yo, es que yo soy de muy fácil contentar. Y además, con esto de mi origen gallego, pues ya sabes, a mí es que me parece que hace muy bien. Yo el licor de hierbas, dirás tú, pero no, hay que tener arte para hacer un buen licor de hierbas. Y yo lo he llevado, he regalado licor de hierbas a gallegos, y está muy bueno, ¿eh? Y digo, ¿pero tú qué te espías? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo te voy a regalar una guarrada? Y a mí todo lo demás, o sea, por ejemplo, esto de la crema de arroz está muy buena. Pero todos esos ya son clientes mucho más, hay que darles vueltas de tuerca, ¿no? Entonces están ahí pendientes de hacer productos más exclusivos, ¿no? Para gente que le gusta, que no le basta lo tradicional. A mí es que con el licor de hierbas, yo lo meto en el congelador. Yo no bebo, tú lo sabes que yo no bebo, sí. Pero cuando compro el licor de hierbas, de vez en cuando estoy así cocinando y tal, lo miro y le pego así a morado, ras. Y entonces, si está mi mujer cerca y tal, me dice, Juanma, hombre, como diciendo, pero hombre, yo que no te preocupes, si tomo poco, pero como así, miro así a ver si no me ve nadie. Y cuando le echo vino blanco también le pego otro trago, que lo sepas.
Bueno, bien. Luego bueno, lo contaremos subiremos esta noticia a la página web de COPE. Recordemos a todo el mundo que tenemos habilitada desde hace ya mucho tiempo, muchos meses, muchos años, cope.es/Zamora, con informaciones, con audios, con los podcasts, para que la gente lo pueda ver. Y te cuento nada, en 10 segundos, que ya mira Jesús que hay que ir cortando, que hoy ha habido reunión de coordinación de seguridad en la subdelegación del gobierno. Se ha confirmado que el viernes hubo un intento de carrera ilegal de coches en el polígono de los Pinares de Coreses, 50 vehículos, 150 personas, fueron 10 patrullas de policía local, policía nacional, guardia civil, y lograron dispersar la concentración. Luego daremos los detalles en el informativo.
Yo creo que la gente tiene que ver menos películas americanas. Sí. Me da mi impresión.
Fast and Furious y cosas de estas.
Sí, literalmente. Ángel, te escuchamos a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Fenomenal, Juanma, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues me mira así Jesús diciendo, ¿lo vas a decir? Y yo, pues sí, hoy es San Perfecto, y miro así a Jesús y le arqueo una ceja. es nuestro santo de cabecera. Y también es Santa Antusa, Santa Atanasia, San Elpidio, San Eusebio de Fano, San Galdino, San Hermógenes, San Juan Isauro, San Molasio, San Pusicio y San Ursmaro. También vamos a recordar a la Beata María de la Encarnación.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
Bodegas Covitoro está de estreno. ¿Quieres que te demos una pista? Toca la campana en tu bar favorito y pide tu Barandales, tinto, blanco o rosado. Tú eliges. Barandales, de Bodegas Covitoro, para auténticos devotos del vino.
Ahora comprar en Gadis suena mejor que nunca. Sorteamos 226 abonos dobles para Osondo Camiño, para que vayas con quien tú quieras. Uno en cada Gadis. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 3 de mayo. Gadis, en confianza.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
¿Sabes que ayer estuvo por aquí el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, Faustino Temprano? Bueno, hubo más responsables del sindicato, pero nos interesaba lo que nos comentó sobre el ERE, y el famoso ERE, y sobre los trabajadores forestales. De hecho, estuvo aquí participando en una jornada que se tituló Desafío de una gestión forestal sostenible y justa en la encrucijada climática.
Hoy estamos en Zamora apoyando a las compañeras y compañeros de la Federación de Servicios Públicos de Castilla y León y de Zamora, que son los organizadores de este curso. Y además dirigido a un colectivo que está de moda, a un colectivo muy importante en Castilla y León, como es el colectivo de forestales. Y especialmente se ha acogido Zamora porque lamentablemente el año pasado tuvimos, para desgracia de todos, el fuego de la Sierra de la Cúbrera. Fuego que sirvió para que el gobierno de la Junta de Castilla y León cambiara sus planteamientos referente al trabajo de los forestales. Como consecuencia de ese fuego, el gobierno de la Junta de Castilla y León, y a través del diálogo social, y quiero recalcar el diálogo social, se pasó a firmar un acuerdo que afectaba a personal laboral y afectaba a funcionarios. Y se pasó el tema principal de trabajar de pocos meses a trabajar todo el año. Para el personal laboral ya ha sido recogido en el convenio colectivo firmado hace pocos días. Por cierto, algún sindicato no lo ha firmado. Y falta, como decía el compañero Tomás, de regular el tema de funcionarios, de que se está en negociación. Lo primero que tenemos que decir desde la UGT es que la responsabilidad del tema forestal, tanto de los trabajadores como de las masas forestales, la responsabilidad y la gestión es de la Junta de Castilla y León. Porque últimamente, cada vez que hay un problema con este tema en Castilla y León, las culpas solo son siempre para el Gobierno de la Nación. Y nosotros lo decimos claramente, el Gobierno de la Junta de Castilla y León es responsable y también tiene que asumir responsabilidades. Estamos en una comunidad autónoma que, pase lo que pase, no se asumen responsabilidades políticas. Ya se tuvieron que asumir el año pasado y no se han asumido. Se ha dado un paso importante, pero todavía no es suficiente. Ahora, el Gobierno de la Junta de Castilla y León lo que tiene que hacer es cumplir con lo acordado. Se ha firmado, pero ahora se tiene que poner en marcha las comisiones de seguimiento para llevar a la práctica lo firmado, porque ya nos hemos encontrado con otros acuerdos dentro del diálogo social que luego no se han llevado a la práctica. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left. Y para la UGT de Castilla y León, respetando el modelo que hay, que es un modelo mixto, público-privado, seguimos defendiendo que la prevención en forestales, que el trabajo de los forestales tiene que ser un servicio público. Y por lo tanto el tema privado tendrá que pasar a público. Y se tiene que dotar de presupuesto. Si no hay presupuesto, desde luego los acuerdos que se alcancen no sirven absolutamente para nada. Y también tienen que asumir de una vez por todas de que es un servicio que dura los 12 meses, que existe cambio climático, que el cambio climático está ahí y que hay que tomar medidas. Y sobre todo lo que se necesita es la profesionalización de los compañeras y compañeros que están trabajando en este servicio, y para la profesionalización lo que se necesita es formación, formación y formación. Y desde UGT, como sindicato vanguardista que somos, hoy empezamos con esta formación para nuestras compañeras y compañeros. Bueno, el decreto lo ha sacado, no lo hemos firmado, no estamos, faltan de una serie de cuestiones, y esperamos de que sí se cumple. Lo firmado en el diálogo social, tanto para empleados públicos, funcionarios y trabajadores, sabiendo que en cualquier momento puede haber un fuego, pero en estos momentos la gente trabajando los 12 meses y sobre todo campaña de prevención. Si no hay campaña de prevención, esto va a seguir siendo un desastre.
Habla usted de negacionistas, no sé a quién se refería concretamente. ¿Qué está haciendo el gobierno autonómico?
Sí, sí, me refería concretamente a la parte de Vox, de las consejerías que llevan del gobierno autonómico, que siguen negando el tema del cambio climático y que han estado en contra de que se llegaran este tipo de acuerdos por parte de los sindicatos.
Todas las huelgas, habrá una guerra de cifras, pero nosotros estamos esperanzados porque lo que nos ha llegado a nosotros es una alta participación de la gente en justicia ya lleva mucho tiempo harta, ya lleva mucho tiempo cansada, y lo que no entiende el que gobierna tanto en la administración autónoma como en el gobierno central, que para que un país con un estado de derecho funcione bien, uno de los pilares es que una justicia funcione bien. Para que una justicia funcione bien, tiene que ser una justicia a corto plazo, en el sentido de que los litigios no se pueden alargar indefinidamente. Y por lo tanto, lo que tiene que haber es más personal y mejor pagado. Es que, al final, la solución de casi todo es siempre lo misma. Es la falta de personal y la sensación de que se nos paga mal. Por lo tanto, al final, lo que no puede haber es juzgados que atesoren los litigios como si fueran cuestiones precisas que no hay que tocar, porque como hay tantos, cuando quieren llegar a un juicio ya ha pasado muchas veces 2, 3, 4 años. Eso es absurdo, totalmente absurdo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hipermueble Riego pone el broche final a su liquidación. El próximo 13 de mayo cerramos nuestra tienda de Riego de la Vega. Sí, has oído bien, y queda muy poco. Tiramos la casa por la ventana con descuentos del 60% en todos los artículos. No lo dejes escapar, te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, nuestra tienda de Astorga sigue abierta para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde hace 50 años.
Los días 20, 21 y 22 de abril se celebrará la nueva Feria Movilizas en Ifeza. Transporte y vehículos de ocio, actividades al aire libre, estilo de vida saludable y la segunda concentración de autocaravania. Habrá conferencias, actividades y talleres en los que podrás participar. Ya sabes, si te gustan las aventuras, no dejes de venir los días 20, 21 y 22 a la Feria Movilizas y Autocaravania en el recinto ferial de Ifeza, la Feria de la Gente Libre.
Bueno, que Estaba extrañándome a mí que Jesús Blanco no pusiera esta musiquita, que esto está dedicado íntegramente a nuestra veterinaria de cabecera, que es Elena Laguno, y que hoy nos habla sobre el primer cementerio municipal de mascotas, recálculo de municipal, en España. Se prevé para 2024.
Buenas, Juanma. Pues hoy quería empezar hablando sobre la Ley 7/2023, que muchos dirán, pero ¿cuál es esa ley? Bueno, pues esa ley es la Ley de Bienestar Animal, la ley que tanto revuelo ha levantado en España y que el 29 de septiembre del 2023 se hará efectiva. Hasta ahora son muchos los dueños de las mascotas que nos preguntan en las clínicas y a las personas, a los veterinarios que no tenemos clínicas también, qué es lo que pasará, cómo tienen que hacer con sus mascotas, si sus mascotas van a estar en el listado positivo o no. Entonces, hasta ahora el listado positivo no se ha publicado. Como animal de compañía se define por ahora a los gatos, a los hurones y a los perros. Pero si se va a la definición que hay en la propia ley, pues se considera también animal de compañía aquel animal silvestre que nosotros lo podemos tener en nuestra casa con las condiciones adecuadas. Ahí las condiciones adecuadas las pondríamos entre comillas y que no tuviésemos ningún lucro con ese animal, ¿no? Es decir, que no sacásemos ningún tipo de producción para la venta ni comercializásemos con él ni nada derivado de ese animal, ¿no? Como hasta ahora el definir, ¿no?, que es animal de compañía y que no, pues estamos ahí, es decir, por ahora solo que se sepa perros, gatos y hurones, y cuando se sepa más adelante, pues lo comentaré, ¿de acuerdo? Por ahora, como no se sabe más y todo resulta muy polémico, pues se quería adjuntar al tema de hoy un dato curioso, y es que en el 2024 se abrirá en Barcelona el primer cementerio para mascotas. Algunas personas dirán, pero si el primer cementerio fue en 1983 en Arganda de Rey, Madrid. Sí, claro que sí, pero este cementerio es privado. Entonces, el que se va a construir en Barcelona con más de 1 millón de euros de presupuesto es a nivel de dinero público. Estamos hablando que hay más de 180.000 perros censados. Se supone que más del 50% de los hogares en Barcelona tienen mascota, pero no solo es en Barcelona. Es decir, si nosotros extrapolamos esos datos aquí al resto de España también. Es decir, más del 50% de los hogares españoles están formados por por los miembros principales de la familia, y en lugar de los hijos menores de 15 años, pues no, sino mascotas. Es el hecho de que ese número que cada vez es más creciente, que lo estuve comentando en el programa anterior, eso es lo que ha hecho, bueno, pues que se tome esa decisión de hacer un cementerio de mascotas. Este cementerio da lugar a distintas opciones, como puede ser el incinerar o el tanto incinerar como poner en columbarios, esparcir sus cenizas, incluso espacios para celebrar ceremonias de despedida. Que lo que se pretende es simular que este cementerio de mascotas se haga los ritos muy similares a los que se practica con las personas cuando se entierran. El coste de esta cremación será más o menos de 200 euros, pero es decir, de lo mínimo, de ahí para arriba, porque por cada cosa que se quiera extra más, pues será pagar 50 euros. Las mascotas han pasado a ser miembros de las familias, como otra vez vuelvo a recalcar que comenté en el programa anterior, la humanización que estamos en este sentido, hablando de las, es decir, las mascotas cada vez las simulan ser un miembro más de la familia como un humano, es decir, no la mascota, sino un humano, y cada vez, es decir, hemos pasado de comprarle trajes, de todo lo que se el aseo personal e higiene del animal también se realiza, la identificación, es decir, todo, es decir, hay perfumes también para animales, hay desfile de modelos también para animales. Muchas cosas pues son muy 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 similares a los, es decir, el comportamiento que nosotros tenemos con ellos es como incluirlos como un humano más. Entonces solo poner como curiosidad pues este dato de que se abre, es un cementerio para el próximo año municipal, que no creo que sea ni el primero ni el último, que seguro que esta idea pues extenderá a Madrid, aunque ya esté el de Arganda del Rey a nivel privado. Espero que os haya resultado interesante y cuando se vaya sabiendo más de esta ley de bienestar animal, pues iré comentando más cosas. Un saludo muy grande.
Pues siempre un placer escucharte, Elena. Los temas además que propones, yo ya te digo, me lo aplico todo, ¿no? Entonces yo digo, los animalicos que yo he tenido, digo, los humanizaba. Y yo digo, pues no. O sea, yo no le contaba a mi perrina, que convivimos con ella maravillosa durante 16 años, no le contaba mis problemas, ¿sabes? Ni decía, ¿y a ti qué te parece? No, es decir, pero sí es verdad que me aplico lo de, los animales están bien cuando tendemos a humanizarles, cuando se convierten en un miembro más de la familia. Yo quiero pensar que sí, pero que hay que marcar una línea muy clara, porque a partir de determinado momento es que se te ha ido la olla. Lo digo por gente que hace cosas que, bueno, que tienen todo el derecho a hacerlas, pero se me antojan un poco extrañas. Y siempre está bien que una profesional, una veterinaria, nos advierta sobre estas cosas, ¿sabes? Por si acaso. Bueno, y con Elena Laguno y todo lo que nos enseña, nos despedimos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Ya sabes con quién, con Pilar García Muñiz.